Yo escogí los 90, ¿sí? Estamos conectados para todos ustedes. Un saludo, Dios los bendiga y nos vemos.
Un abrazo, villanos. Se les quiere mucho. Adiós, pudines.
Estamos conectados siempre desde la Baticueva con Tardes 90.
No dejen de suscribirse a este canal. Tardes 90, lo mejor en entrevistas y lo mejor del retro.
Muy buenas tardes, 90. Sean todos bienvenidos una vez más a este maravilloso podcast que lo hacemos siempre con muchísimo amor, siempre con la disposición para poder brindarles a ustedes lo mejor de la infancia, lo mejor de los años 90. Daniel, ¿cómo vamos? ¿Cómo está esta tarde 90?
Muy bien, Nachino, ¿cómo vamos? Me place, ¿verdad?, escucharlo y poder estar con ustedes en este podcast el día de hoy. Como siempre, pues muy emocionado de todos los episodios y todos los temas que tenemos en este podcast. También pues invitarlos a ustedes a que si no nos siguen en ninguna de las plataformas de podcast, pues nos sigan en YouTube, que también tenemos obviamente mucho entretenimiento y muchas cosas interesantes, más que todo entrevistas. Recientemente entrevistamos para una actriz de doblaje venezolana y estamos también haciendo entrevistas casi todos los fines de semana, creería yo que más bien todos los fines de semana tenemos una entrevista lista para ustedes. Entonces síganos en Tardes 90 y también por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Spreaker y otras más que tenemos por ahí en acción. ¿Listo? Entonces, Nachino, ¿qué tenemos hoy para el podcast de Tardes 90?
Bueno, viene un tema muy espectacular. Seguramente todos los que hemos nacido en los 90 recordamos esas maravillosas series que nos cautivaron. Pero hay series de series. En este caso, nos vamos a enfocar en el anime.
Exactamente, nos vamos para Japón y vamos a hablar de las series de anime que podrían considerarse las más importantes que se han realizado pues en la época entre los finales de los 80, comienzo de los 90 y también finales de los 90, comienzo de los 2000, que son animes que han como marcado un antes y un después en muchas cosas que se han hecho dentro de las series y demás, porque no solo el anime marca, no solamente el anime marca como ese, como a la misma cultura japonesa, sino también marca a otras series de otras, ya sean americanas, francesas, y que las precisamente las marca con historias y con personajes y demás. Entonces vamos a hablar un poquillo de eso. Nachino no es muy anime, no es mucho de anime, pero él vio mucho anime, o sea, vio anime cuando estaba chiquito, no vio mucho, yo estoy acá enredándome la lengua, pero vio anime, no tanto, pero vio. ¿Sí o no, Nacho? Cuéntanos un poquito de...
Claro que sí. Ya he visto mucho anime, pero estoy muy animado.
Exacto, o sea, Nachino ha tratado de ver anime. Recientemente ha visto más de lo que había visto de pronto cuando estaba más chiquitico. O sea, creo que ahora es un poquito más animaníaco, pero con sus series, las series que a él le gustan, las que a él le llaman la atención.
Así es. Recordando mucho la infancia, por cierto, porque habían series que de pronto había visto, pero... pues no recordaba. Pero bueno, aún no es tarde para ver estas maravillosas series. Entonces vamos a comenzar. Vamos
sí,
a comenzar.
Señores, vamos a comenzar entonces recordando las series. Estas series que vamos a hablar hoy son series que entre los dos tomamos la decisión de mirar a ver cuáles hablábamos, porque precisamente hay unas que no conocemos o unas que no nos acordamos mucho. Entonces decidimos tomar las que tenemos aquí en lista son elegidas totalmente por nosotros y que sabíamos que de pronto teníamos algo que contar. Entonces, Nachino, si le parece, arrancamos.
Hagámoslo. Bueno, primera serie reconocida a nivel mundial, no solamente en Latinoamérica, sino internacionalmente. Muy querida por todos. Estamos hablando de Dragon Ball Z, que comenzaríamos en este caso con Dragon Ball, ¿no?
Exactamente, bueno, Dragon Ball Z, serie hermosa, fantástica, maravillosa, de por allá los años 80, sí podría decirse, pero que aquí a Latinoamérica llegó como tal con toda la fuerza y llegó en los años 90. Dragon Ball es una serie que tiene muchísimas cosas, se podría hacer hasta un podcast completo hablando de él, pero vamos a hacer como una pequeña comparativa entre lo que pasó en Ball, lo que pasó en Z y lo que pasa ahorita en Super. Dragon Ball, obviamente es un... cuando arrancó, yo recuerdo que... ¿Dónde veía usted Dragon Ball, Nacho? Hagamos un poquito de anécdotas con eso. ¿Dónde veía usted Dragon Ball? ¿O dónde se acuerda haber visto Dragon Ball?
Me voy a volver entonces a la infancia. Llegaba yo siempre del colegio, descargaba mi maleta, encendía el televisor y empezaban a dar Dragon Ball. Después fue Dragon Ball Z. Pero Ball lo veía en aquella época en un canal que se llamaba Canal América, si no estoy mal. Era precisamente del Perú, con la famosa Karina y Timoteo. Sí. No sé si lo recuerdan, si estaré hablando mucho de esa época. Los que no lo vieron, pues no tienen infancia, no, mentiras. Pero sí lo veía allí.
Buenísimo, buenísima esa parte, ese recuerdo, porque sí, ese canal transmitía mucho anime, sobre todo Dragon Ball. Hablando un poquito de Dragon Ball, ¿cuál sería su personaje favorito, Nacho?
Uy, no me pongan eso. No estaba preparado para esa pregunta. Oído. Si bueno, salgo con cualquier personaje, ahí sí me perdonarán.
Pero es opinión personal, amigo, es opinión personal.
Bueno, está bien. Personalmente, y sobre todo por el recuerdo que tengo, porque aparte de ver la serie, ustedes también recordarán, hagan memoria, que también empezaron a salir en algunos países, los llaman cromos, aquí se llaman láminas, en otros países era pegatinas, los famosos álbumes también, donde se pegaban estas pegatinas, estos stickers también. Recuerdo mucho a Gohan. Me gusta Gohan, también tengo un cariño por Goku, pero no sé, Gohan me parece interesante.
Sí, Gohan definitivamente es un personaje favorito de muchos, el mío también, tengo que admitirlo, sobre todo en la saga de Cell, cuando se convierte en fase 2 y enfrenta a Cell, no sé si se acuerda de esa parte.
Sí, claro que sí. Así es, no sé, amigos, si abarquemos desde algún recuerdo, algún bagaje que tengamos de Dragon Ball, pasamos sí, a Z y seguimos.
Sí, eso vamos a hacer, amigo. Pues yo me acuerdo bien de en la parte de Dragon Ball, me acuerdo mucho de la transformación de Super Saiyajin de Goku en el planeta Namekusein contra Freezer. Recuerdo que eso lo vi, estaba con un primo esa vez que lo vi, y la verdad me dejó muy sorprendido porque la voz de Goku representó mucho para mí siempre, la voz del señor Mario Castañeda, porque la escuchábamos mucho en muchas películas. Y en ese momento creo que fue como la transformación fue como muy sorprendente, y creo que es uno de los recuerdos más bonitos que tengo. Y también que hubo un circo acá en Bogotá, me llevaron de chiquito, en el cual también Goku se transformaba, entre comillas, la persona que hacía Goku se transformaba en Super Saiyajin, y iba y chocaba la mano de las personas y todo. Entonces es un recuerdo muy bonito que tengo, y por eso yo le tengo tanto aprecio a esta serie. ¿Qué recuerdo usted tiene de Dragon Ball?
Recuerdo de Dragon Ball.
En general, puede hablar de Z, puede hablar tres. Porque tenemos varios animes. Amigo, tenemos varios animes, entonces.
Sí, los veo. Un recuerdo de Pero todo. Es que uno se emociona.
Sí.
Y omitir detalles es un poco complejo porque es mucha nostalgia. Pero rápidamente, tres escenas que me cautivaron mucho. Digamos que la número uno es cuando se da el inicio de la serie. Cuando el maestro Roshi empieza a entrenar a Krillin y a Goku pequeños, me parece muy fascinante por la competencia que había al inicio. Después se vuelven muy buenos amigos. Entonces, eso me gusta muchísimo. Además que es una gran reflexión. La segunda escena es los enemigos de esa época. Digamos que no eran los super enemigos, pero la famosa Patrulla Roja, que me parecía algo excelente. Cada vez que aparecían, hacían algo que le hacía a uno morirse de la risa. Y la número 3 era esa forma fascinante en que Bulma, ¿sí?, hace su aparición con las famosas cápsulas que tiraba y salían objetos de la nada, casas, motos, mejor dicho.
Bueno, amigo, y de peleas de Dragon Ball, ¿cuál es la que más le ha gustado de Z? Podríamos decir que es donde más se viola ese tipo de peleas así interesantes.
Bueno, de Z. Bueno, ahí sí me disculpará, pero una de las más importantes de Ball era cuando Goku se enfrentó al maestro Roshi, que ahí sí lo vemos con su máximo poder. Esa me gustó mucho.
Sí, es
Pasando
verdad.
ahora a Z, puedo decirle que también la de Freezer me parece magnífica, la transformación, pero me gusta muchísimo la de Majin Buu. Sobre todo porque también tuve el álbum y esas escenas estaban en stickers.
Sí, es verdad, es verdad. Los álbumes, de pronto para los que nos escuchan de otras partes de Latinoamérica, creo que todos tuvimos álbumes de Dragon Ball y los disfrutamos bastante, juguetes y muchas cosas, pero más que juguetes, álbumes, que creo que era como lo más importante.
Sí, era representativo. Yo tuve incluso ese Goku, no sé, el pack como de 8 juguetes. Un Trunks que se le colocaba, se le quitaba y se le ponía el pelo, el estilo Saiyajin. Y tenía un Goku que cuando levantaba los brazos se le quitaba, o bueno, prácticamente se deshacía de su camisa.
Ok, interesantes juguetes de esa época.
Así es.
Bueno, vamos entonces ahora a hablar. Ya pasamos, lamentablemente chicos, no podemos detenernos en un solo anime, porque si no aquí nos quedamos hablando de Dragon Ball 20 programas, porque Dragon Ball tiene mucha tela para cortar.
Así es.
Pero creo que vamos a avanzar porque tenemos hartos aquí en la lista. El que sigue en nuestra lista es Caballeros del Zodíaco. ¿Qué pasa con Caballeros del Zodíaco? Resulta que pasa que yo vi Caballeros del Zodíaco hace tantísimos años y es una serie que yo recuerdo vagamente. O sea, ustedes me pueden preguntar ahorita sobre Caballeros del Zodíaco y yo no me acuerdo. Me acuerdo de muchas cosas del doblaje, me acuerdo de batallas más o menos, me acuerdo de las armaduras, también me encantaban. De hecho, tuve un muñeco de Pegaso de Sansella, así con su traje súper. Súper dorado y súper genial, pero cosas así que me acuerdo en cuanto a nombres exactos de ciertos personajes o de batallas, la verdad no.
Ahí surge una
Entonces,
pregunta, ahí surge una pregunta, Daniel. Ahora, con ese sentimiento de coleccionista que tiene, ¿cómo le hubiera gustado si tuviera ese Pegaso hoy en día en su estantería? ¿Cómo le gustaría verlo? ¿Con su armadura puesta o con la armadura al lado?
pues amigo, no sé, habría que pensarlo, habría que mirar, depende también del juguete, depende también de las facciones del juguete y cómo se organizaría, cómo lo haríamos. Pues no sé, tocaría mirarle. Pero bueno, Nachino, yo ya más o menos hablé de lo que obviamente Jesús Barrero también fue para mí muy importante en mi infancia, precisamente porque era la voz de Sansella, y yo lo recuerdo mucho a él, que en paz descanse. Pero pues lo recuerdo muchísimo a él y la verdad que le tengo un gran aprecio a la voz de él siempre porque me acompañó en muchas etapas como también de la infancia y sobre todo en Caballeros del Zodíaco. Las escenas que más me acuerdo es de las peleas así súper sangrientas, por así decirlo, que tenían los caballeros y todo ese drama que exploraba, porque obviamente pues yo he visto animes ahorita también muy dramáticos como Naruto. Pero Sansella me parecía que era muy dramático y muy sanguinario en esa parte. Entonces, esos ataques y todo eso, entonces era bastante. Y de hecho, la historia con Andrómeda y todo esto era muy dramática. Entonces, me parece que el drama hacía parte de esta serie bastante. Más que el suspenso, era el drama. ¿Usted qué recuerdos tiene de esta serie y de pronto qué colecciones tenía, amigo?
No, recuerdos es lo que tengo. Primero, recuerdo mucho que estaba muy pequeñito, a la edad como de 8 o 9 años, y mis padres me regalaron un pack con todos los caballeros, en tamaño pequeño, y eran como plásticos, plásticos, lo recuerdo muy bien, tengo esa imagen, me quedó en la cabeza.
Sí.
Por supuesto, como todo niño, los perdí, los dañé, pero pues eran fantabulosos, fantásticos. Después, más adelante, tuve la fortuna de tener en mis manos a un Chiru, el Caballero Dragón, y eso sí me la pasaba. Le ponía la armadura, se la quitaba. Le ponía la armadura, se la quitaba. Y no sabía
Como
cómo se veía mejor.
Jackie Chan en la película de Karate Kid.
Sí, por eso le hacía la pregunta, ¿cómo sería mejor? Porque si usted se da cuenta, cuando usted desarma la armadura, pues puede hacer la figura de qué? En este caso del símbolo del caballero, que pues el dragón. Entonces era fabuloso verlo tanto con armadura como sin ella. Es en ese sentido. Y de la serie, recuerdo mucho que en Jetix, si no estoy mal, Jetix, en Cartoon Network.
No sé si Jetix, amigo, tuvo Caballeros del Zodíaco, creo que no. Fue Cartoon Network.
No, eso, sí, sí, qué pena, me emocioné. Sí, estaba haciendo la confusión. Salí a jugar fútbol y esperaba que fueran las 4 de la tarde para conectarme a ver Caballeros en Cartoon Network, porque había una franja que era como de unos 20 minutos en la cual
¿Era Cartoon Network, amigo, o era Fox Kids o era Magix?
No, Cartoon.
Cartoon Network, Cartoon. Seguro.
Que, sí, creo que fue la última serie, sí, que pude contemplar en esa. No, mentiras, no fue la última serie, pero sí fue.
sí, o sea, imposible.
De los que últimos haya programas que vi en esa franja, porque era una franja especial.
¿Y se acuerda más o menos de su personaje favorito? Me imagino que Chiru.
Sí, créanme que sí. De los de bronce, que usted sabe que hay diferentes tipos de caballeros.
Sí.
Y los de bronce era sí, Chiru, de dragón. Y de los dorados, me gusta. Entonces, como le decía, el de los caballeros dorados es complicado porque pues cada uno de los 12 tiene algo en particular. Pero me inclino por dos que me parecen, wow, fascinantes. Uno es Chaka de Virgo y el otro tiene que ver con el maestro de Chiru, que es Doku, que es el caballero de Libra. Son los dos que me encantan. No sé cuál le gusta, Daniel.
Pues, como le decía, no me acuerdo mucho de cada personaje, pero yo podría decir que Hyoga, que es el que hace la voz René García, Sansella, obviamente, que es nuestro querido Jesús Barrero. Y, ¿y cuál otro? De pronto, Géminis, que es el que hace.
Bueno, yo les voy recordando, en este caso, Hyoga es el caballero del cisne.
Sí.
Por supuesto, Pegaso, que es Seiya. Y Géminis, que es el otro caballero dorado, que tiene una doble personalidad.
Exactamente, sí, me interesaba ese y precisamente es un personaje que me gusta mucho, entonces, sí, además el aspecto se ve interesante. Entonces, pues, por ahí me iría. Sería como de lo que medio me acuerdo y los que medio me gustaron. Bueno, porque yo era muy fanático, tengo que decirlo, a mí me gustaba mucho Caballeros cuando era chiquito, pero ya ahorita la verdad que le perdí el paso y sigue en la serie saliendo y la verdad no me acuerdo de casi nada.
Entonces, cerremos con un comentario. ¿Qué opina acerca de Saori?
Saori era la crush, el romance de todos en ese momento. Era muy guapa, sigue siendo muy guapa. La siguen haciendo muy guapa.
Así es.
Pero bueno, recientemente tuvimos una, hablando también de tanto de Dragon Ball como de Caballeros, tuvimos películas animadas. Una que fue en animación 3D, que no estuvo tan buena, de Caballeros del Zodíaco. Y la de Dragon Ball Z, que hemos tenido tres películas, que usted incluso fue a ver una en cine.
La de Broly. ¿Es cierto?
Fue a ver la de Broly. Entonces, lo que pasa es que Nacho ya avanza la edad y no le van gustando ciertas cosas de ciertas películas.
¿Me está diciendo viejo?
Bueno, en fin, avancemos. Vamos entonces ahora a hablar de una serie un poquito más delicada entre comillas, ¿no? Porque también se agarraban sus buenos tiestazos, pero que fue el comienzo prácticamente, entre comillas, porque vinieron unas antes, pero esta serie me parece que representó un comienzo en cuanto a cierto tipo de shoujo, así se le llama, shoujo, dentro del anime, y es nuestra querida Sailor Moon, ¿cierto? Sailor Moon la vimos muchos, a pesar de que, pues por así decirlo, estaba destinado para un público de mujeres, de chicas, pero el anime, pues era un anime que a todos nos gustaba y, ¿por qué no? Veíamos todos, así como a muchas chicas les gusta Dragon Ball Z o Caballeros del Zodiaco, a nosotros nos encanta Sailor Moon, nos gustaba Sailor Moon, a muchos hombres les gustó Sailor Moon y todas son fanáticos locos. Entonces, pues me parece que es una serie que muchos tuvimos también en la infancia. Serena, todas estas chicas guapas que teníamos ahí en ese grupo, ¿qué recuerdos le trae, amigo?
Bueno, aquí usted me va a enseñar a mí porque es una serie que vi hace muchos años, sí, por lo viejito. Entonces, no recuerdo mucho. Sí recuerdo cosas claves, como el señor Oxido Más, creo que se llama, me podría corregir.
La verdad, yo tampoco me acuerdo.
Bueno, está bien, él. Nuestra querida Sailor, que era interpretada, sí, por esta maravillosa actriz de doblaje, Patti Acevedo, que tuvimos el placer de conocerla ambos, tanto Daniel y yo. Y pues eso es lo que yo recuerdo, había un romance allí, sí, y prácticamente ellas luchaban contra el mal, ¿no? Y también pues lo hacía entretenido. Creo también saber que no solamente estaba la actriz principal, sino estaba acompañada de otras chicas que también, me imagino que como los caballeros, tendrán otro tipo de poderes y demás.
Sí, es verdad, perdónennos todos los fanáticos de la serie de pronto que estuvieron, que dicen, no, es que yo me acuerdo de ta. Nosotros no, porque como les decía, nosotros no somos tan fanáticos y no nos vamos a poner a hablar de algo que no conocemos a fondo, pero tenemos más los recuerdos de la infancia que tenemos de esas series. Entonces lo que les decía, Sailor Moon me acuerdo, obviamente de las chicas que eran muy guapas, de que trataba temas también algo adultos en algunos momentos, pero que era una serie que le teníamos mucho aprecio, las transformaciones de las Sailor Scouts y todo este cuento, la verdad que era muy, muy entretenido. ¿Qué recuerdo tiene así Nachito en cuanto a dónde la veía, en qué canal la veía o algún juguete, alguna cosa, no?
Juguetes, sé que salieron muchísimos en el mercado, muchos, muchos, y se veía siempre. Incluso cada una de las prendas de estas superheroínas pues se veía en el mercado, pero más recuerdo no, de Sailor Moon más recuerdo no. La verdad, aspectos de la serie, pues era una serie muy muy para chicas, muy para chicas. La verdad, tenían como referente el símbolo de la luna, sí, hacían referencia, e incluso la protagonista principal tenía un gato, que ese gato salía muchísimo y me gustaba mucho ese gato. Era también parte misteriosa.
Ok, bueno, entonces ahí ya hablaríamos de Sailor Moon. Qué pena de pronto no haber llenado sus expectativas hablando de la serie, pero es que lo que les decía, hay cositas que se nos olvidan con Nacho. Vamos a hablar ahora de una que Nacho probablemente tenga por allá entre sueños, digo yo. Yo sí la tengo presente al 100%, pero Nacho sí no la tiene tan presente. Es como la nieta o la hermana, la hija, en cuanto a creación de Sailor Moon, que es nuestra querida Sakura Card Captor, creada por Clamp. Y bueno, también muy noventera 2000, llegó aquí a Latinoamérica a comienzos de los 2000 por medio de Cartoon Network. A mí me encantaba esa serie, la verdad la veía cuando estaba chiquito, después la retomé recientemente digo yo en el 2009, eso fue hace un montón de años también. Y la volví a ver toda, la verdad que es una serie que a mí me encanta. Tengo de hecho por acá la colección de las cartas de Sakura, que es una colección que tengo de anime, raro porque yo casi no tengo ya cosas de anime, pero tengo eso porque le tengo mucho aprecio a la serie, la vi cuando estaba, digamos que entrando a la preadolescencia. Fue una serie que me gustó mucho, la verdad que los personajes eran muy interesantes, y pues hay una serie reciente que se llama Sakura Clear Card, y pues no la han doblado, la quieren doblar, están en ese proceso, y pues Cristina Hernández, si nos escuchas, hace el doblaje pronto, que ya estoy con ganas de verla. En cuanto a mis personajes favoritos, creo que mi personaje favorito era Shaoran, es el personaje así como insignia de la serie de los hombres. Entonces pues eso en cuanto a Sakura Card Captor. Nachito, ¿algo de pronto la vio en algún momento? ¿Alguna cosa se acordará? Cartoon Network la presentaba.
Bueno...
algo, así sea pequeño, amigo, lo escucho.
No, sí, voy a tratar de hacer memoria de este pequeño anciano. Bueno, antes de eso, porque me quedé con la curiosidad, el personaje que había mencionado anteriormente de Sailor Moon era Tuxedo Mask.
Okay.
doblado por el señor Genaro Vázquez, para
claro
que haya
que claridad. Don Freezer, Don Freezer.
Eso, no, Genaro Vázquez.
Ah, no, mentira.
No, sí. Que es la voz de uno de los androides, cuidado.
Sí, uy, qué confusión tan horrorosa. Sí, el otro es Gerardo Reyes.
Pero bueno, tranquilo, aquí todo se vale.
Bueno,
entonces, okay. Haciendo memoria, me gustaban mucho las famosas cartas. Había una en particular, no sé si estoy diciendo mentiras, pero había una que era como de viento,
sí,
si no estoy mal, que le salía como un torbellino o algo así.
Una de las primeras que atrapó Sakura, sí.
Exactamente, entonces recuerdo eso, recuerdo que utilizaba siempre su bastón para encarcelar a los...
Bueno, su báculo.
Bueno, no sé, aquí se me salió el Watson que llevo dentro, entonces... lo tomo como bastón o báculo, bueno, ustedes me perdonarán, aquí no soy tan sabio como Daniel en esta serie, pero puedo recordar que se utilizaba este báculo para encerrar, no sé si eran espectros o qué era, pero allí los encerraba y los atrapaba las cartas, y después las utilizaba, sí.
Exactamente, bueno, Nacho trató de hacerlo como de una manera adecuada, obviamente él no conoce mucho la serie, pero da curiosidad escuchar un poquito a una persona que vagamente se acuerda de la serie.
Tengo que verla, esa es la tarea.
Ok, hablando de cartas, vamos con una que ahí sí yo vi poco o nada de esa serie. Lo único que me acuerdo es la mercancía que salió referente a esa serie. Pero Nacho sí la conoce muchísimo más y lo voy a dejar hablar en esta serie mucho más. Nacho, ¿de cuál estamos hablando?
Ay, con que el viejito era yo, ¿no? Bueno, aquí aquí les hablo, en este caso, de Yu-Gi-Oh, ¿sí? Del famoso Yu-Gi-Moto, como sabrán, un personaje muy interesante, muy querido por muchos fans de esta serie. Lo principal, o digamos que el misterio de la serie, eran los famosos artículos del milenio. Eran unos artículos precisamente milenarios, el cual pues Yugi poseía uno que era el rompecabezas del milenio, el cual pues traía un, no recuerdo muy bien si era un faraón o algo así de Egipto, sí, no recuerdo muy bien el nombre de este faraón, pero pues prácticamente cuando él hacía su especie de llamamiento o algo así, por así decirlo, en los duelos, pues este faraón o príncipe egipcio venía de inmediato y comenzaba a ser parte del corte de Ido, por favor. Bueno, ahora hablándoles de Yu-Gi-Oh, una serie muy querida por muchos. La verdad, una de mis favoritas también, al igual que con Caballeros, esperaba que fuera la hora para poderla ver. Esta, si más no recuerdo, creo que la vería o en Nickelodeon, no sé si estoy mintiendo, o Cartoon Network, en uno de las dos la veía.
Debió ser Cartoon Network porque yo no me acuerdo de que Nickelodeon la presentaran, de pronto me van a asesinar en vida todos los fanáticos, pero la verdad yo no me acuerdo. Pero bueno, probablemente fue una de esas dos. Entonces, amigos, ¿qué se acuerda de esa serie?
Eso es. Bueno, ¿qué me acuerdo? Particularmente los duelos. Los duelos, sobre todo el de Maximilian Pegasus, que era fascinante. Era uno de los contrincantes que más recuerdo, muy querido. El enemigo de Yugi, directamente, Maximilian Pegasus. Recuerdo también de los 7 artículos del milenio, los mencionaré rápidamente, rompecabezas del milenio que era el que tenía Yugi, una sortija del milenio, había también un cetro del milenio, el ojo del milenio era de Pegasus, la llave del milenio, la balanza del milenio, el collar del milenio, el escudo del milenio y pues yo creo que hubieran inventado un octavo, un transmilenio, ¿no? Todo termina
malo.
En milenio.
Qué chiste tan malo, Nacho. Muy malo.
Bueno, total. Y sobre todo, lo que más me fascinaba de la serie eran las cartas. Que todo el mundo pues me incluyo. No sé si Daniel tuvo alguna carta, alguna carta de Yu-Gi-Oh, Daniel, que recuerde, por lo menos.
Bueno, en cuanto a barajas, yo no tenía, o sea, yo siempre vi como con fascinación a la gente que tenía todas esas barajas, pero yo nunca vi la serie, nunca jugué como tal con las cartas, pero sí jugué con los tazos. Resulta que aquí en Colombia, en Bogotá, bueno, en Colombia en general, salió los tazos en Super Ricas, que tiene bastantes nombres en otros lugares, y lo mismo que Margarita, que estos también tienen como sus nombres en distintas partes de Latinoamérica. Pero yo tuve los tazos y recuerdo que yo hice un cambio raro, y se lo voy a preguntar a usted a ver si fue un buen cambio o fue un mal cambio. Resulta que bueno, yo tenía al Mago Oscuro en un tazo y yo lo cambié por el tazo de Exodia. A mí, una de las personas que estaba ahí conmigo, uno de los niños que estaba ahí conmigo, porque éramos de primaria, me dijo que ese cambio que yo había hecho era muy bobo, muy malo, muy feo. Entonces, no sé si es verdad que ese cambio del tazo del Mago Oscuro por el de Exodia fue malo.
Bueno, esa es una buena pregunta también para los fans, ¿no? Para los que nos siguen. Escríbanos a ver si el cambio de Daniel fue bueno o malo. Bueno, Daniel, a mí me fascina el Mago Oscuro. A mí me fascina el Mago Oscuro. Y Exodia sí es un personaje representativo. Pero el Mago Oscuro la rompe por encima de todos los personajes de las cartas, así que de pronto sí fue un cambio algo bárbaro, pero Exodia era muy poderoso, entonces está como el equilibrio.
Perfecto. Ok, sí. Nachino, ok, bueno, está bien. ¿Qué más podemos recordar? ¿Usted cuántas cartas llegó a tener en su baraja de Yu-Gi-Oh?
Uy, Daniel, eso es una pregunta difícil de contestar, porque yo tuve las primeras cartas que aparecía un Yugi amarillo, ¿sí? Haga de cuenta como la compota. Aquí en Colombia es como decir un pequeño potaje de frutas. Y más o menos ese color tenían las cartas. Aparecía la imagen de él, aparecía con cartas en la mano. Y ese era respaldo. Fueron las primeras que salieron acá en Colombia. Después ya las mejoraron, las hicieron más adecuadas con... las adaptaron a los juegos y pues sacaron las originales de la época. Pero yo creo que más de unas 600 cartas.
¡Wow!
Si no estoy mal.
Todas esas cartas.
O sea, haciendo los cálculos, ¿no? Sí. De las amarillas que salieron primero, luego las que se adaptaron a las originales y demás. Tuve como unos 4 juegos, por eso digo que 600. Porque eran demasiadas, incluyendo las repetidas, ¿no? Que solían salir en los paquetes. ¿Qué pasó con todo eso? Sí. Pues todo eso se fue a la basura, creo yo. Sí, no recuerdo qué sucedió con eso, estaba muy pequeño, pero algo pasó. Sí.
Qué lástima, amigo, qué lástima, porque eso sería ahorita objeto de colección.
Sí, claro que sí, así es. Y pues ya para cerrar ya con el tema de Yu-Gi-Oh, las cartas que yo recuerdo que hayan sido mis favoritas, y ahorita también le haré esa pregunta a Daniel, su carta favorita, de pronto que recuerde alguna, era el Mago Oscuro, por supuesto, las cartas trampa, porque si recuerdan habían cartas de monstruo, cartas trampa y cartas mágicas. Renacer al monstruo también me encantaba, era una carta mágica. Y me gustaba uno de los dioses egipcios, uno de los monstruos egipcios. Creo que era Slyper, sí, me gustaba.
Bueno, en mi caso, como me iba a hacer la preguntita, pues obviamente el Mago Oscuro, Exodia, las 5 partes de Exodia, también me parecía interesante. Creo que muy poca gente logró coleccionarlo todo. Y uno que sí recuerdo muchísimo y es el dragón blanco de ojos azules. No sé si se acuerda de eso.
Sí.
Lo tengo claro, muy presente, porque era una carta que y un tazo también que salía mucho. Entonces, pues me acuerdo mucho de ese, como de esos así en cuanto a Yu-Gi-Oh.
Sí, el enemigo era Seto Kaiba, era el dueño del dragón blanco de ojos azules.
Muy representativo también en esa serie. Bueno, Nachino, pasamos ahora a algo más. O sea, estábamos en cartas, pasamos de cartas, pasamos de chicas, pasamos de Dragon Ball, de batallas, de caballeros. Ahora vamos con una serie que usted de pronto recordará bastante y es una que vimos todos. O sea, yo creo que el que no la vio literalmente no tuvo infancia. Y empieza algo así como... con su bolsillo mágico, no me acuerdo ya la canción. Doraemon puede hacer que se cumpla todo. ¿No se acuerda esa canción?
Claro que sí, el famoso gato cósmico.
Gato cósmico, el doblaje lo hacía en español latino. La señorita Laura Torres, de no del gato, sino de Novita. Uh-huh. ¿Qué podemos recordar de Gato Cósmico? Pues yo me acuerdo de que veíamos los capítulos, se moría uno de la risa con todas las cosas que le pasaban al pobre Novita. También se sorprendía con todas las cosas que sacaba de su bolsillo el gato. Pues todos creo que tenemos más el recuerdo del gorrocóptero, no sé usted.
Eso me recuerda al inspector Gadget.
Sí, es verdad. Pero, ¿qué se acuerda de Doraemon? ¿O dónde lo veía? Yo lo veía, lo he visto en muchos canales. Me acuerdo más que todo lo visto acá en un canal que llama Caracol, de acá de Colombia, y lo daban temprano, muy temprano, en la madrugada.
Yo lo vi en Jetix, y también lo vi en los canales nacionales de acá de Colombia, y me fascinaba Novita, su voz aguda, más que el gato, todas las aventuras de Novita, siempre tenía una aventura que contar.
Siempre le pasaba algo chistoso, es que eso es lo bueno de esa serie. ¿Tuvo algo en Doraemon? Yo la verdad no tuve nada, no recuerdo haber tenido ningún juguete o algo de Doraemon.
Nada, absolutamente nada.
Pero juegos creo que sí, alguna cosa de pronto pudimos haber jugado en algún momento, creo, la verdad no me acuerdo. Uh-huh. Pero sí, bueno, por ahora Doraemon, eso es lo que me acuerdo, y recientemente salió una película animada, bastante triste también, bastante melancólica. Recomendada para que la vean. Se llama Stay By Me.
Oh.
Entonces es Doraemon en una versión animada así en 3D, pero también interesante. Bueno, Nachino, vamos ahora con los mecha. Resulta y pasa que el anime tiene como su estilo mecha, que es los animes de robots. Y hubo uno muy característico en los 90 que fue como el nieto, yo le digo el nieto de Mazinger Z. Porque vino a hacer algo parecido, pero tenía unas historias aparte y también tenía algo, un opening muy, 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 muy especial, muy conmemorativo. Y además, pues también que lo canta uno de los personajes, que una de las cantantes, uno de los intérpretes que va a estar con nosotros probablemente en un futuro, pero no les vamos a decir quién, ¿no? Solamente les vamos a decir el anime es El Barón Rojo. Tan, taran, tan, 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 tan. Me encanta,
bueno,
el barón.
Bueno, canto me toca a mí. En un mundo de caos, un campeón surgirá, mitad humano y parte metal. Mejor dicho, ¿quién no recuerda El Barón Rojo?
El Barón Rojo, me acuerdo de tantas cosas. Ese sí es mi infancia pura, porque ese sí lo vi mucho. Pero tan infancia es que hay cosas que no me acuerdo. Me acuerdo mucho también del ending, del final, que se armaba la cabeza del varón como en uno de esos jueguitos, como en uno de esos rompecabezas, puzzles que uno va moviendo, y al final se armaba la cara del varón rojo. ¿Usted se acuerda de eso? Ese era el final.
Me acuerdo muchísimo desde de cuando Ken, que era el piloto, sí, se metía a este super varón rojo y precisamente entraba por la boca casualmente y se cerraba. Ese recuerdo que sí, más queda en mi cabeza. Y listo para la lucha.
Y el arroz que comían, de todos los que les cocinaban, demás. La verdad que era una serie muy bonita, muy de recuerdos así bonitos. Obviamente también el varón pues tenía toda su armadura así súper genial, súper chévere. creo que fue un anime que muy poca gente de pronto tiene en la mente a la hora de acordarse de los animes, pero cuando lo vuelve a ver, cuando ve el opening, uf, inmediatamente salta toda la infancia a la pantalla, o sea, uno se enloquece, uno vuelve total, a recordar todo.
Total.
Y la verdad que fue un anime muy bonito, que lamento no tener nada de eso. Creo que debe haber colecciones, pero deben ser costosas. Porque la verdad yo no recuerdo tener nada del Barón Rojo. ¿Usted tuvo algo, alguna cosa, Nacho, o tampoco?
Jamás, 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 jamás. Nunca vi algo de colección, de playeras, alguna cosa, nada.
Y sí es bonito haberlo tenido, porque es un anime que quedó en el olvido, me parece a mí, que debería retomarse, porque fue un anime que fue popular, pero no se volvió a hablar de él, ni siquiera secuelas o películas o juguetes. Creo que claro. Se quedó en el olvido. Bueno, Nacho, le dejo la alfombra roja para que hable del siguiente anime.
¿Cuál será? Por ahí uno relacionado con unos niños, tal vez, en un mundo digital.
Es que mi cosa es, Nacho, ¿usted quiere hablar de el que está abajo o de ese que está arriba? Porque el que está abajo fue el que impulsó al que está arriba.
Pues, a mí me fascinan ambos, pero este de los niños y su mundo digital me fascina mucho. Pero comencemos por ese, ¿por qué no?
Ok, vamos a comenzar de adelante para atrás.
Así vamos a hacerlo. Por amor a la nostalgia, por amor a los 90. Entonces, vamos a hablarles de Digimon. El día de hoy, Digimon. Me fascina Digimon. Es una de mis series favoritas. La vi muchísimo. Actualmente tengo un juguete. Dos juguetes de Digimon. Uno, por supuesto, que me dio muy generosamente Daniel. Muchísimas gracias.
Okay.
Y otro que he conseguido es un Agumon. Y Digimon, para los que de pronto no recuerdan, hablamos de monstruos digitales.
Bueno, para los que no recuerdan, pero estaban metidos dentro de una piedra.
Algo así, así es. Entonces, Digimon funciona con emblemas. También hay que tenerlo en cuenta. Cada uno de esos emblemas vienen con un niño elegido. Un niño elegido, el cual pues se encarga de tener un Digimon, un monstruo digital. Ellos viven en el Digimundo, que es un mundo creado digitalmente. Todo es digital aquí, todo es digital.
Muy, muy, muy adelantado a la época, por cierto.
Exactamente, muy digi. Y quiero hablarles también de los emblemas, los tipos, valor, amistad, amor, conocimiento, sinceridad, inocencia, esperanza, luz, bondad, milagros, destino y demás. Uno de mis Digimon favoritos, en este caso, era Agumon. ¿Cuál era su emblema? En este caso, pues, el valor, el emblema del valor, que era el de nuestro querido amigo Tai. Me gustaba mucho. ¿Recuerda alguno de los emblemas de los Digimones, Daniel?
Más que los emblemas y más que los que como tal los personajes, me acuerdo mucho de las Digievoluciones. Mis favoritas siempre fueron las, o sea, cuando empezaba la Digievolución, la música, la manera como Digi evolucionaban, la animación que usaban para la Digi evolución. Creo que siempre, siempre me encantó esa parte y siempre recordaré Digimon por eso. Entonces creo que las Digi evoluciones es lo que a mí se me queda ahí. Agumon, ¿me acuerda por favor la evolución de Agumon?
Sí, Greymon.
Greymon, me encantaba. ¿Y la fusión final cuál era? La siguiente.
Habían dos. La que más recuerdo, porque pues la que sigue no la recuerda bien, pero sí, ellos tenían fusiones. Esta era entre el Agumon de Matt y de Matt de Tai y el de Matt, ¿sí? que era Gabumon. Gabumon y Agumon se fusionaban y era como Metal Garurumon, una cosa así. Ah, no, Metal Garurumon. Bueno, mejor dicho, estoy haciendo un enredo aquí de, sí, de Digimon. Es una nueva raza de Digimones.
Sí, por ahí va el recuerdo de Nacho. Nacho como que también está como desfasado con eso, esa parte ahí. Pero bueno, sí, son recuerdos bonitos de esa serie. La verdad que fue una serie que marcó a más de uno. Y me gusta muchísimo también acordarme de todas estas digievoluciones y todo este cuento. Nachito, usted tiene un digi... ¿Cómo se llama esto? ¿Un digibyte?
Eso es cierto. Un lindo regalo también de cumpleaños. El digibyte, el que permite la evolución. Casualmente estos Digimones evolucionaban cuando su niño elegido estaba en peligro. Entonces si un niño de estos caía a un risco, estaba a punto de ahogarse, estos Digimon de una vez evolucionaban y lo salvaban. Así funcionaba esto. Y después empezaron a meter la parte de las Digievoluciones y demás. Y bueno, más series que vinieron de ahí en adelante. Una muy bonita que me gustaba mucho, también la forma de evolucionar, que me recuerdan porque no recuerdo el título de esta saga, pero eran las famosas Digievoluciones a partir del Digi Spirit. Todo era con Digi. Entonces, Digi Spirit, Digimon, entonces se fusionaba, era una fusión entre el Digimon y el niño elegido, una vaina más rara, pero bueno, me encantaba.
Excelente, amigo, pues sí, en cuanto a Digimon tuvimos eso. Nachino, vamos a cerrar con el siguiente porque ya el tiempo se nos está agotando y ya llevamos bastante tiempo de podcast, entonces vamos a tener que dividir este programa en dos partes. Entonces vámonos con el último, vamos a cerrar con broche de oro, por así decirlo. Vamos a cerrar con uno que a usted también le encanta y que aún hoy en día tiene muchísima relevancia, que es nuestro querido Pokémon. Recientemente tuvo una película que se llama Detective Pikachu, la vimos también en cine con Nacho. Nos gustó, no estuvo mal y estamos esperando la secuela, que creo que ya se confirmó. Háblenos de Pokémon, Nacho, creo que esto es infancia pura.
De acuerdo, Pokémon. Primero decirle que no quería dejar a más de uno con la nostalgia ahí intacta. Pero vamos a seguir seguramente en otro episodio más hablando de estas grandes series que nos cautivaron. Pokémon, su nombre o traducción es monstruo de bolsillo. Monstruo de bolsillo. Si antes los Digimones eran digitales, estos son de bolsillos. Estos, mejor dicho, usted los puede llevar a donde quiera, en las famosas Pokébolas, que también son elementos diseñados para la captura de los Pokémones. Todo comienza con Ash, del pueblo Paleta, el cual quiere ser un gran maestro Pokémon, y llega de últimas a la repartición de Pokémones por el famoso científico, el profesor Oak, que le otorga diferentes Pokémones a los que llegan temprano. Ash, por estar soñando en querer ser un gran entrenador Pokémon, lastimosamente daña su despertador que tiene forma de Pokébola. Y así es como el destino une a Ash con Pikachu.
Exactamente. Bueno, Nachino, háblenos un poquito del Pokémon que más le gusta. ¿Y qué recuerdos tiene? ¿Qué juguetes? Háblenos de todo.
Está bien, cerremos. Ya que me da la oportunidad de extenderme, me voy a extender un poquito. No mucho, pero respetando el tiempo. Bueno, primero, personaje favorito de la serie, voy a decirles que siempre me ha gustado Ash, creo que es el favorito de todos. Acuérdense que también está Misty, está Brook, que son con los que Ash comienza su viaje. Y Pokémon favorito, el de toda mi vida será Marowak, siempre será Marowak, pero, me encantan los Pokémones según su tipo, tengo uno favorito, entonces Marowak es mi Pokémon favorito de tierra. De agua, siempre me ha fascinado Blastoise, que es esa última evolución de Squirtle. De tipo hierba, me fascina Scyther, no sé, pero me encanta Scyther. Eléctrico, muchos dirán Pikachu, no, no, me gusta, me parece.
Sí.
No me dice. Bueno, y así como Marowak es mi favorito, este querido Pokémon de tipo tierra, con su famoso hueso, sí, que tiene una historia algo triste, pero es uno de mis favoritos. Me gustan también otro tipo de Pokémones. En este caso, si nos metemos con el acuático, me encanta Blastoise. Los tipos y los favoritos de cada uno. Marowak, que es mi favorito, con su famoso ataque hueso palo. ¿Por qué no hablar también de otros tipos de Pokémones? De pronto no extendernos tanto, pero me gustaría escuchar a Daniel que compartiéramos en este momento los tipos de Pokémones y cuáles eran nuestros favoritos. Comencemos con los acuáticos. ¿Cuál recuerda, Daniel?
Pues creo que en ese sí tenemos como la parte, como estamos como conectados en esa parte, porque es Blastoise. Blastoise es mi favorito de la parte de agua.
¿Y por qué? ¿Por qué razón?
No sé, los tanques que tiene atrás, toda esta parte cuando dispara. Me encanta las batallas. Siempre me gustó Squirtle. Entonces, pues creo que Blastoise es como el personaje, mi Pokémon favorito en cuanto al agua. En cuanto a fuego, Charizard creo que es el que más recuerdo, el que más acompañó a Ash. Creo que cuando evolucionó todos nos emocionamos. Entonces, pues Charizard creo que es uno de mis favoritos. Y pues en el top 1, diría yo, top 1 así súper top, pues usted ya sabe cuál es. Creo que no tengo que decírselo a usted, pero al público sí. Mi querido Gengar. Me encanta ese Pokémon, me parece muy bien hechecito, muy chévere, muy genial. Nacho también me regaló un muñequito de Gengar chiquitico que yo tengo por ahí en mi colección. Entonces, es uno de mis Pokémones favoritos de la vida.
Así es, qué bueno. Bueno, compartimos el gusto por Blastoise. De tipo fuego, me fascina mucho Magmar. Es tipo lava, tipo fuego. Me fascina Magmar. Es como un pato, los que recuerdan a Psyduck, que sale también en la película Detective Pikachu. Es un pato de fuego. Uf, es fascinante, es demasiado imponente. De tipo lucha, me gusta mucho Hitmonchan, me parece chévere también. De tipo volador, me gusta Pidgey. Veneno, me gusta Mok. De tierra, pues mi Marowak otra vez. De tipo bicho, Butterfly. Y Daniel, si a Daniel le gusta Gengar, a mí me gusta Gastly. Gastly me parece fascinante. Sí. Y cierro este top. De Pokémon con tres tipos más. El tipo planta, me gusta muchísimo Scyther, aunque Scyther también es tipo bicho. Y eléctrico, aunque muchos dirán Pikachu, no, a mí no me gusta Pikachu, pues hizo parte de la franquicia y es muy querido por todos, ¿por qué no? Pero me encanta Electabuzz, me fascina Electabuzz. Y de tipo psítico, me gusta mucho lo que es Kadabra,
sí, muy interesante Pokémon también. Había olvidado que también me gusta ese Pokémon. ¿Cómo se llama este que es gordito, grandote?
Bueno, amigo, tal vez era, habla de Snorlax.
Snorlax, ¿es ese, sí?
Sí, él es tipo normal. ¿O de cuál me habla?
Sí, Snorlax, el grandecito, gordo, gigante, así. Que sí, es todo tierno.
Que tiene colmillos. Ajá.
Sí, Snorlax. Entonces, sí, es uno también de mis favoritos. De hecho, hay bastante mercancía de ese personaje. Pero bueno.
¿Algo más de otro tipo, tal vez?
No, creo que por ahora no recordaría mucho. Igualmente, Pokémon creo que es un tema aparte del cual tenemos que hablar en algún momento. Y pues tendremos también de pronto algún experto para comentar sobre eso, de pronto en algún programa de Tardes 90. Bueno, muchachos, hasta aquí por ahora en cuanto a este tema especial que tenemos de animes. Vamos a tener una segunda parte, obviamente, hablando sobre otros más que tenemos entre manos y que tenemos en nuestra lista, porque no alcanzamos a hacerlos todos. La verdad que fue muy complicado hacerlos todos, pero hablamos de como que los más principales. Después, en la segunda parte, van a venir unos que de pronto ustedes no se acordaban, pero que son muy, muy importantes también de esa época. Entonces, nos vamos con las Nuti 90, Nacho, si le parece.
Bueno, ahora pasamos a las Nuti 90. El día de hoy tenemos una noticia muy espectacular con la cual queremos comenzar esta sección. Resulta, Daniel, que están subastando una carta más o menos a un valor de $100,000 de Pokémon. ¿Cómo le parece?
Impresionante, impresionante. Pokémon es una cosa que sigue revolucionando y pues nosotros que estábamos hablando ahorita de anime, pues también nos llega como anillo al dedo esta noticia. ¿Qué carta es?
Bueno, es una carta de entrenador trainer y dice que es la número uno. Precisamente la realizaron para las batallas secretas. Se bueno, ve muy bonita, por cierto.
Interesante, entonces. Tenemos la noticia de que Cyberpunk 2077 será totalmente compatible con Xbox X y PlayStation 5. Entonces, la nueva generación nos va a traer este juegazo, en el cual también vamos a tener la participación de Keanu Reeves, como para contarles un poquito.
Bueno, ahora vamos con una noticia de Marvel. Para aquellos fanáticos de esta gran saga, tiene un nuevo traje para Iron Patriot.
Excelente. Vamos también con otro juego súper importante que salió esta semana, que fue The Last of Us 2, el cual pues a muchos los tiene viciados, entre los cuales me incluyo, porque es un juegazo y hasta el momento me ha gustado mucho. Pero lamentablemente recibió un bombardeo de críticas negativas por su contenido social. Entonces, pues el problema también de Ellie, de la parte política, de toda la orientación sexual del personaje. Entonces, pues la verdad que a mí me parece una tontería que se critique mal a un juego por eso, pero pues bueno, debemos aceptar por lo menos esa parte y tratar de hablar con esas personas a ver qué es lo que pasa. Entonces, pues por ahora a mí me parece un juegazo en todo sentido. ¿Qué más tenemos, Nachito?
Viene una noticia para coleccionistas, una noticia para todos aquellos que amamos los 90. Dice que han creado un reloj en forma de Game Boy para recordar aquella época dorada.
Oh my goodness, fantástico, fantástico, fantástico. Bueno, la temporada 3 de Fortnite ya nos deja jugar con Aquaman en un mapa inundado. Ya salió la nueva temporada de Fortnite, la tercera, y salió con Aquaman. El querido Jason Momoa va a estar ahí como personaje de Fortnite. Entonces, para los fanáticos. Ah, interesante, ¿no?
Sí, buenísimo.
Bueno, Nachino, ¿qué más noticias tenemos?
Bueno, más noticias noventeras. Batman regresa. Michael Keaton volverá al papel en la película The Flash.
Oh, eso es una posibilidad muy interesante. Tendríamos de vuelta a Michael Keaton. Entonces, muy interesante esa parte.
Interpretando a este gran murciélago.
Exactamente. Bueno, pues les vamos a contar también un poquito de algo que con Nacho queremos de pronto hacerle una cobertura. Estamos todavía en decisiones, pero es el DC Fandom, que será la experiencia virtual gratuita que organizará Warner Bros. Este evento tendrá lugar el 22 de agosto y será como una especie de recorrido virtual en el cual vamos a tener muchas cosas del universo de DC. Entonces, con Nacho, ¿será que hacemos cobertura, Nacho? Eso suena muy interesante para hacerle una cobertura.
Bueno, gente, ¿ustedes qué opinan? Escríbanos, por favor. ¿Dónde nos pueden escribir, Daniel?
Tardes 90 en Facebook o el canal de YouTube Tardes 90 también. Entonces, pues, ahí como para recordar un poquito de esa infancia y de pronto de mirar qué viene de nuevo para DC, sería interesante hacer el recorrido con todos ustedes.
Así es. Bueno, creo que con estas noticias cerramos el día de hoy nuestras Noti 90. Sin antes decirles muchísimas gracias por sintonizarnos, por estar conectados, por estar llenos siempre de la mejor energía, recordando la infancia y esos momentos dorados que siempre estarán allí presentes. Nunca dejen de ser niños.
Señores, pues nos veremos entonces en un próximo podcast. Recuerden que estamos ya con video subido en el canal de YouTube de Tardes 90 y también estaremos pendientes con la parte de las próximas entrevistas de estos próximos fines de semana que tenemos bastantes ya preparadas para ustedes. Nos estaremos viendo en un próximo podcast y nos estaremos escuchando más bien, no nos estaremos viendo. Nos estaremos escuchando en un próximo podcast y les deseo siempre la mejor vibra. Hasta luego.